Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado Mike Pompeo dice que los equipos de Estados Unidos y Corea del Norte están listos para retomar las negociaciones. Senadores estadounidenses presentan proyecto de ley para otorgar un estatus de protección temporal a los venezolanos. El gobierno de Estados Unidos extiende el beneficio del TPS para algunas naciones, entre ellas dos centroamericanas. Y el pelotero Bryce Harper firma el contrato más lucrativo en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 1 de marzo de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y empezamos Buenos Días América. Mientras los coreanos del norte contradicen la versión de los hechos ofrecida por el presidente Donald Trump sobre lo ocurrido en la cumbre de Vietnam, Mike Pompeo sostiene que los equipos de trabajo de ambos países están listos para retomar las conversaciones. Desde Hanoi, informa Giselle Tobías, enviado especial de La Voz de América.
Así como de inesperado fue el final de la cumbre de Hanoi, Vietnam, entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, así también fue la inusual reacción del régimen de Corea del Norte. En una conferencia de prensa en la madrugada de este viernes en Hanoi, el ministro de Relaciones Exteriores, Ri Yong-ho, afirmó que Kim Jong-un hizo una oferta realista al mandatario estadounidense que incluía el levantamiento parcial de las sanciones, contradiciendo la versión del mandatario estadounidense. Trump dijo en su rueda de prensa antes de regresar a Washington que los norcoreanos querían que se levantaran totalmente las sanciones. Desde el Hotel Melia, en la capital vietnamita, el canciller aseguró también que Kim propuso cerrar el principal complejo nuclear de Yongbyon como parte del acuerdo. Sin embargo, esta historia no ha terminado. Mientras el presidente Trump regresaba a Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo voló a Filipinas para una visita oficial y desde allí aseguró que el grupo de trabajo de Estados Unidos involucrado en las conversaciones, junto con su similar norcoreano, estaban listos para retomar las negociaciones y buscar una salida al impasse encontrado durante la cumbre. No obstante, según los analistas, la probabilidad de una tercera cumbre entre ambos líderes por el momento parece muy lejana. Desde Hanoi, Vietnam, Giselle Tobías, Voz de América.
Importante, sin duda, porque este desarrollo que se produjo en Hanoi tiene ahora, obviamente, repercusiones. Y es por ello que nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina, al encuentro del doctor Jorge Malena. Él es director del Centro de Estudios de China Contemporánea y experto en política del Lejano Oriente en la Universidad del Salvador. Doctor Malena, buenos días, gusto de saludarlo.
Buenos días, Gioconda, un gusto de dialogar con usted y llegar a toda su audiencia.
Doctor Malena, la versión de Corea del Norte difiere de la versión del presidente Trump. ¿Qué impresión le deja a usted esta cumbre que concluyó sin acuerdo?
Sí, desde ya que en líneas generales para quienes seguimos este tema ha causado sorpresa la interrupción repentina de esta cumbre en su segundo día, dado que en líneas generales las cumbres son el fruto de un proceso de negociación previo a cargo de funcionarios de alto nivel y que casualmente estas cumbres se realizan para dar el cierre a dichas negociaciones mediante el anuncio y o la firma de un acuerdo. En esta ocasión, como esto no ha sucedido, estamos todos sorprendidos, pero obviamente hay algunas pistas para comprender por qué pasó lo que pasó.
¿Cuáles serían estas, doctor Malena?
Bueno, por lo que he podido observar a partir de la lectura de fuentes asiáticas que incluyen las norcoreanas más allá de las estadounidenses, esto nos lleva a pensar que en las negociaciones previas no se habría logrado un avance importante y era necesaria la presencia de los líderes máximos para destrabar la situación y lograr acuerdos. Aparentemente el presidente estadounidense no aceptó el pedido norcoreano de levantar las sanciones a cambio de desmantelar las instalaciones nucleares. Al mismo tiempo, la solicitud de Norcorea era que no solo Estados Unidos levantase las sanciones, sino que también se avanzara hacia un acuerdo de paz e incluso el establecimiento de relaciones diplomáticas. Es decir, podemos inferir que ambas partes no quedaron satisfechas con los objetivos de máxima que llevaban a esta cumbre.
Doctor Malena, a su juicio, ¿la posición de Estados Unidos con relación a las sanciones es la correcta?
Bueno, digamos que a la luz de lo que se observa desde 1994, cuando comenzaron las primeras negociaciones tras lo que fue el inicio de los ensayos nucleares en 1992, 1993. O sea, este es un largo proceso. La primera crisis nuclear casualmente se remonta a principios de los 90. Es comprensible entonces que con el correr del tiempo la postura estadounidense se haya ido endureciendo y que por lo tanto ya se apele no solo a herramientas de la diplomacia, sino también de la economía, quedando, por supuesto, aún por delante lo que tiene que ver con lo militar. Por supuesto que las sanciones económicas no solo afectan a la dirigencia norcoreana, sino a su población, y es una población que sufre y que poco puede incidir en la toma de decisiones, claro, de su dirigencia. Por eso es que algunos ven a las sanciones como innecesarias. Pero, por otro lado, visto desde el realismo de lo que es la práctica de la diplomacia, es comprensible que ante el paso del tiempo y la falta de avances se vaya escalando en el empleo de las herramientas.
Ajá. Doctor, muy brevemente, en su experiencia, ¿qué futuro tiene este diálogo, este acercamiento?
Y a mí aquí lo que me preocupa es la incidencia del frente interno de cada país en este proceso. En el caso del presidente estadounidense, si bien por un lado él ha evitado las críticas de que objeto por ser blando con Kim, por otro lado, está perdiendo la oportunidad de avanzar en las negociaciones porque él tiene por delante la presión de una Cámara de Representantes en manos de la oposición que lo investiga a fondo, que podría incluso iniciar un juicio político, que le quitará apoyo en la sanción de leyes. Es decir, que el presidente Trump, con estos desafíos en el orden interno, puede ir perdiendo interés en esta cuestión de Norcorea y, por lo tanto, si se estancan las negociaciones, podría ser esperable que Kim reinicie sus, digamos, desarrollos nucleares y volvamos a tener preocupación en el futuro.
Claro. Bueno, doctor Malena, muchísimas gracias por la gentileza que ha tenido de analizar este importante tema que marcó la semana informativamente. Siempre es un placer conversar con usted.
Muchas gracias, Gioconda. Igualmente, que tengan un muy buen día.
Igualmente, doctor Malena. Gracias. Hacemos una pausa. Seguimos.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to... Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Senadores estadounidenses, republicanos y demócratas propusieron el jueves una legislación que permitiría que unos 72,000 venezolanos permanezcan en el país luego de abandonar la nación debido a la crisis política, social y económica. El senador republicano Marco Rubio y su colega demócrata Bob Menéndez presentaron el proyecto junto a otros demócratas como Dick Durbin, Patrick Leahy y Cory Booker. La medida otorgaría inmediatamente el estatus de protección temporal a los venezolanos que pasen las revisiones de seguridad, lo que permitiría que permanezcan en Estados Unidos por 18 meses. No se conocen aún las probabilidades de que el liderazgo republicano en el Senado permita que la medida sea sometida a votación. Los partidarios del proyecto esperan que la continúa más bien incertidumbre en Venezuela y el respaldo del presidente Donald Trump al movimiento de oposición que busca forzar la salida del presidente en disputa Nicolás Maduro reduzcan cualquier resistencia. Por su parte, la Casa Blanca aún no se ha pronunciado sobre el tema. Mientras tanto, las resoluciones sobre la crisis en Venezuela que fueron presentadas en el Consejo de Seguridad de la ONU quedaron sin efecto. Laura Sepúlveda tiene un resumen.
Votos a favor, 9. Votos en contra, 3. Abstenciones, 3.
Aunque la resolución presentada por Estados Unidos, la cual proponía convocar elecciones presidenciales libres y justas, contó con los votos necesarios para ser aprobada, Rusia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, ejercieron su derecho al veto, impidiendo que la resolución entrara en efecto. Pese a esto, el delegado de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, Elliot Abrams, celebró el apoyo recibido por otros países.
El momento de una transición política de la democracia pacífica es ahora. Todos los miembros de la comunidad internacional que reconocen a Guaidó están apoyando al pueblo venezolano que reclama su democracia.
Una segunda propuesta fue presentada y fue precisamente hecha por Rusia, país aliado del gobierno en disputa de Venezuela, que calificó como hipócrita la preocupación de Estados Unidos por los derechos humanos.
Subrayamos que cualquier asistencia humanitaria tiene que respetar los principios de humanidad, neutralidad e independencia, con el consentimiento del gobierno legítimo del país. En nuestro proyecto damos apoyo a las iniciativas de mediación internacional, incluyendo el mecanismo de Montevideo, que ayudarían al pueblo de Venezuela a alcanzar lo más importante en este momento, una solución política.
La propuesta de Rusia no contó con el apoyo necesario para entrar en efecto y tras la votación contó con 4 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Venezuela, pidiendo la palabra, insistió en que la crisis que vive el país es consecuencia de la guerra económica que han traído las sanciones y bloqueos de otros países. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y a propósito de Rusia, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está de visita en esa nación y luego de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, anunció que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ordenó trasladar a Moscú la oficina europea de la petrolera estatal PDVSA. Rodríguez expresó su agradecimiento al gobierno ruso por el respaldo que le otorgan y reiteró que Venezuela es hoy víctima de una agresión multiforme dirigida desde Estados Unidos. Por su parte, Lavrov afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y abrimos comillas, enviaba palabras de apoyo y solidaridad a su colega y amigo Nicolás Maduro. El jefe de la diplomacia rusa también dijo que no descartan una posible intervención armada en Venezuela liderada por Estados Unidos. Vamos a contrarrestar categóricamente esos intentos y defenderemos los ideales, normas y principios de la Carta de la ONU, subrayó el canciller ruso. Y vamos a otras noticias. Estados Unidos anuncia la extensión del beneficio del estatus de protección temporal para algunos países, entre ellos 2 centroamericanos. Tony Cano en el informe.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos extendió hasta enero de 2020 el amparo migratorio del Estatus de Protección Temporal, TPS, para los beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. La notificación para los nacionales de esos países hasta el 2 de enero de 2020 es publicada este viernes en el Registro Federal. El Departamento de Seguridad Nacional indica que la decisión fue tomada con el objeto de garantizar el cumplimiento continuo del mandato judicial de la Corte de Distrito de Estados Unidos en el norte de California. Un juez bloqueó la interrupción del TPS para los nacionales centroamericanos de El Salvador y Nicaragua, además de Haití. De momento, Honduras queda fuera de la resolución, ya que forma parte de otro caso en el que no se ha tomado una decisión. El TPS es un programa migratorio especial creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, quien compareció el jueves por más de 7 horas a puerta cerrada ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, regresará el 6 de marzo para terminar de declarar. El presidente del Comité, el demócrata de California, Adam Schiff, anticipó que el empresario Félix Sater, nacido en Rusia y quien trabajó en el proyecto de la Torre Trump en Moscú con Cohen, también testificará el próximo miércoles. Schiff también dijo que la sesión a puerta cerrada del jueves con Cohen fue productiva. Estamos muy agradecidos de que haya sido tan cercano como lo fue. Hicimos la misma advertencia que hizo mi colega Elijah Cummings, que lo hizo mucho más elocuentemente, que Cohen tenía que decirnos toda la verdad y nada más que la verdad. Y ninguna de las preguntas que tuvimos para él quedó sin respuesta, dijo Schiff. Cohen, por su parte, se mostró optimista después de abandonar la sesión a puerta cerrada. No hay mucho que pueda decir aparte de que fue muy productiva. Como dije, estoy comprometido a decir la verdad y volveré el 6 de marzo para terminar. Hay más para discutir, dijo Cohen. El presidente Donald Trump reaccionó a las afirmaciones de Cohen el jueves durante una entrevista con Fox News, afirmando que el testimonio de Cohen era un terrible despliegue de deshonestidad. El gobierno estadounidense multó a las aerolíneas American y Delta por varios casos en que los pasajeros han permanecido a bordo de aviones que han pasado más de 3 horas en las pistas. El Departamento del Transporte informó que fijó una multa de $1,000,000 a American Airlines y $750,000 a Delta por violar las normas que prohíben los retrasos en las pistas por más de 3 horas para vuelos nacionales y 4 horas para vuelos internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que las acusaciones en su contra por soborno, fraude y abuso de confianza son una cacería de brujas y advirtió que no tiene ninguna intención de dejar el cargo. Luego que la Fiscalía General de Israel anunciara anoche que tenía la intención de acusar al primer ministro, Netanyahu responsabilizó a la oposición política de impulsar la desestabilización de su gobierno. Netanyahu emitió un comunicado de 20 minutos con una pancarta de campaña que decía «Netanyahu strong right». Netanyahu se mantiene firme detrás de él y calificó las investigaciones como un castillo de naipes para influir en las próximas elecciones. El primer ministro no está legalmente obligado a renunciar si es acusado, solo si es condenado, con todas las apelaciones apagadas. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Y continuamos. El gobierno de Ecuador anuncia que pagará por los daños ocasionados por Chevron en la Amazonía. Giselle Jácome con detalles.
El gobierno ecuatoriano señala que remediará el daño ambiental que dejó Chevron en la Amazonía ecuatoriana hace más de 30 años. El ministro Carlos Pérez mencionó
que vamos a asumir la remediación. Ese es un pedido del presidente de la República, que nosotros remediemos eso, inclusive si nos cuesta a nosotros.
El Frente de Defensa de la Amazonía no acepta que sea el Estado el que remedie los daños. El presidente del Parlamento Amazónico, Rafael Pandam, mencionó:
levantaremos no solamente nuestra voz, levantaremos a la lucha.
Chevron fue declarada culpable de esta contaminación en la Amazonía y la justicia ecuatoriana había emitido un fallo que obligaba a la petrolera a pagar 9.500 millones de dólares para la remediación. Sin embargo, hubo un laudo arbitral internacional en el 2018 en el que se señalaba que la justicia ecuatoriana había emitido esta sentencia mediante fraude, soborno y procesos corruptos, por lo que aún se espera una decisión definitiva en la que se conocería el monto que Chevron debería pagar. James Craig, el vocero de comunicación de la Compañía para América Latina, ha señalado en un comunicado que las condiciones ambientales existentes en el área de la antigua concesión son responsabilidad exclusiva de la República del Ecuador. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En tanto, el gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica concluyeron el jueves su segunda jornada de diálogo en un ambiente de hermetismo y sin haber entrado todavía a discutir los temas de fondo de la negociación. Un comunicado de la coalición de organizaciones sociales, que incluye a Alianza, indicó que las pláticas avanzaron y dijo que las partes volverán a reunirse hoy sin dar mayores detalles. Es importante reiterar, dice el comunicado, que la negociación no ha entrado en temas de fondo. Dice el documento, tras destacar que la oposición considera crucial que las reglas de las conversaciones estén claras y definidas de cara a la adopción de posibles acuerdos. Los opositores aprovecharon el final del segundo día de pláticas para insistir en sus exigencias: liberación de presos políticos, restablecimiento de libertades, derechos y garantías establecidas por la Constitución política, reformas electorales que garanticen elecciones justas, libres y transparentes, y justicia. El gobierno no se pronunció sobre el desarrollo de la segunda sesión.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Después de mucho tiempo de tratativas y cantidades inmensas de dinero, finalmente los Phillies de Filadelfia consiguieron los servicios del jardinero estelar codiciado por varios clubes, Bryce Harper, con un contrato récord. El estelar jardinero y los Phillies pactaron un contrato de 330 millones de dólares y 13 años, el acuerdo más voluminoso en la historia del béisbol. Scott Boras, el agente de Harper que despacha desde California, dijo que el acuerdo fue alcanzado a las 10:34 de la mañana, tiempo de la costa del Pacífico, sujeto a que el toletero de 26 años cumpla con los exámenes médicos de rigor. El entrenador de los Phillies, Gabe Kapler, y sus jugadores supieron del acuerdo a voz viva de los fanáticos que estaban detrás de la cueva de Filadelfia, todos pendientes de las noticias en sus teléfonos móviles durante un juego de pretemporada en Clearwater, Florida. Y la CONMEBOL rechazó una propuesta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos para realizar el año próximo un torneo que se denominaría Copa Continental entre distintas selecciones nacionales de América. El organismo rector del fútbol Sudamérica manifestó su rechazo mediante una carta firmada por su presidente Alejandro Domínguez. La oferta revelada la víspera por la Federación Estadounidense apuntaba a un torneo entre 16 o 20 selecciones, incluidas las 10 de Sudamérica y varias de la CONCACAF. Y el fútbol profesional de Estados Unidos está listo para comenzar sus actividades para este año 2019. La Major League Soccer vuelve en todo su esplendor cuando nos empieza a visitar la primavera en el hemisferio norte. La Liga de Fútbol Estadounidense cumple esta temporada su 24º cumpleaños, tiempo en el que se ha establecido como una potencia en la región y con grandes figuras incluidas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene, como siempre, el mundo del entretenimiento.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con Greta, cinta ambientada en la ciudad de Nueva York, en la que una dulce e ingenua joven llamada Frances encuentra un bolso perdido en el subway y lo devuelve a su legítima propietaria. La dueña del bolso es una excéntrica profesora de piano francesa llamada Greta, con un amor por la música clásica y una fuerte soledad. Greta es una película de suspenso dirigida por Neil Jordan, ganador de un premio de la Academia.
I saw the bags, Greta, and I never want to see you again.
Actúan Chloe Grace Moretz e Isabelle Huppert.
She's really freaking me out.
I'd like to know what you feel as far as responsibilities of
El próximo mes de julio se conmemoran 50 años de la llegada al hombre a la Luna. Apolo 11 es un documental que presenta imágenes nunca antes vistas en gran formato de la misión dirigida por el comandante Neil Armstrong y los pilotos Buzz Aldrin y Michael Collins. Todd Douglas Miller es el director de este documental para CNN Films sobre el primer alunizaje.
¿Pesadillas últimamente?
¿Eso? Está todo bien con tu marido, hijo.
Se estrena también en Estados Unidos la comedia He matado a mi marido, en la que una mujer accidentalmente asesina a su infiel esposo la mañana de una gran fiesta.
¡Que se vaya!
La mujer, ahora viuda, debe organizar una gran noche de celebración con un poco de ayuda y tratando de que no la descubran.
Señora, muy muerto está, pero aquí abajo hay vida y mucha.
María Conchita Alonso, Asunta Serna, Eduardo Yáñez, Alicia Machado, Gabriela Vergara y Gaby Espino son algunos de los actores de He matado a mi marido.
A ver si es más seguro que yo le agarre por el golfo, señora, porque no se le baja.
La película está dirigida por Francisco Lupini.
Suicide.
Y cerramos el grupo de películas con Clímax, en la que un grupo de jóvenes bailarines drogados trata de sobrevivir en una oscura y explosiva pesadilla. Con Sofía Boutella, dirigida por Gaspar Noé. Así pues, que estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Greta, Apolo 11, He matado a mi marido y Clímax. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia: un fuerte sismo de una magnitud preliminar 7.1 sacudió el sur de Perú y el norte de Chile, aunque en un primer momento no se han reportado víctimas ni daños de consideración. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro estuvo ubicado cerca de la región de Puno, a una profundidad de 260 kilómetros, y ocurrió a las 3:50 de la madrugada de hoy. De acuerdo a la Televisión Nacional de Chile, el sismo también se sintió en regiones chilenas como Arica, Tarapacá y Antofagasta. El diario La Razón de Bolivia dijo que varias zonas de la capital boliviana también despertaron con el fuerte movimiento telúrico. Y hasta aquí, Buenos Días América. Llegamos al final del programa y de la semana. Soy Yoconda Tapia. Gracias por acompañarnos. Estuvo en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nick Ivanov. Recuerden visitar boanoticias.com o seguirnos en Twitter en @boanoticias. Nuevamente, gracias y que tengan un buen fin de semana.